Silvia Cajetea, la piola, gato.
Ahí estamos, señores, popular y para todos, enganche radio del día de hoy con Pablo Lejano.
Lo veo muy bien al pulpo hoy, ¿eh?
¿Sí?
El pulpo está, el operador
el pulpo,
está.
El
y
pulpo,
es feriado, ¿eh?
¿Sabes? Porque lo veo bien laburado la barba. La barba la laburó tan bien que le hizo bien.
Sí. ¿La hizo él o fue una barbería?
No.
Me parece que jugó...
¿Jugó Pagani, jugó, no? ¿Jugó Pagani
no,
o...?
No. La hizo él. Bien. Barba amarilla para nuestro operador Lucas Jaquet. Está con nosotros también aquí en el estudio el señor Carlos Arasaki, nuestro japonés preferido. Es un periodista...
el único japonés negro que conoces.
Extraordinario que se ha sumado a esta mesa en la que vamos a charlar con un querido amigo de la casa, diría. Para nosotros es un honor tener al señor Brian Toledo aquí en vivo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Está, buenas tardes, gracias.
¿Cómo se lleva con la radio?
Bien, bien. La verdad que no me llevo mal porque no me hace nada, así que llevo bien.
Qué grande, Brian. El hombre de Marcos Paz, que está entrenando en esta época aquí en el país. ¿Qué anda haciendo?
Sí, llegamos hace 4 semanas de Finlandia. Estoy entrenando acá, mi entrenador también está acá. Estamos alojados en Ensenar. Y entrenando hasta el sudamericano, que va a ser el 24 y el 28 de mayo, el próximo 2 meses en adelante, y de ahí de vuelta a Finlandia.
Bien ahí. Obviamente, Brian Toledo, lo sabemos todo, pero lo aclaro por si alguno no lo sabe, lanzador de jabalina, una bestia del deporte argentino, y además, un tipo que hoy hace su base en Finlandia, es así.
Sí,
gran parte del año entrena en Finlandia.
Gran parte del año estoy en Finlandia. Y bueno, cuando empieza el calendario competitivo sudamericano nuestro, venimos para acá, para Argentina. Y bueno, mañana estoy partiendo a Chile, un Grand Prix. Después, dentro de 2 semanas, está el Nacional. Después voy a Colombia, otro Grand Prix, que también está muy bueno y me gusta. Y bueno, cambiar un poco el clima frío que tenía allá.
Sí, te estás acostumbrando al calor, ¿no? Estaba complicado.
Hacía mucho frío. Esta temporada hizo mucho frío, como siempre en Finlandia, ¿no? Pero bueno, yo vi la parte justo en invierno y sí, se extraña el calor.
¿A cuánto llegas a entrenar en Finlandia a nivel temperatura?
Yo he llegado a tener menos 28 grados lo máximo,
no.
Pero no entrenaba afuera, entrenaba indoor. Pero bueno, sí, salgo afuera para agarrar la bici e ir al centro.
¿Ah, vas en bici con menos 28?
¿En bici con menos 28 grados?
Sí, menos 28, sí.
Cálmate un poco, hermano. Ya me muero de pensarlo.
No. Pero para, no hay auto, nada.
Finlandia. Sí, hay, pero bueno, tiene mi entrenador su auto y a veces me pasa a buscar, pero no me gusta molestar y ser independiente me gusta a mí. Yo termino de entrenar y capaz que me quiero quedar hablando con algunos amigos, charlando, haciendo sociales, y si me lleva él me tiene que traer de vuelta, entonces manejo solo. Lo único percance que tuve fue que al principio usé la bici así nomás, tuve algunas que otras patinadas, y la bici al entrenador,
y me avisaron,
compramos unas cubiertas como con unos clavitos que se enganchan.
Ah, bien laburada.
Unos dientes.
Ah, bien laburada.
Como unos dientes, así que nada, después 10 puntos, nada. Frío nada más, pero...
Sí, claro, esos videos viste que uno ve en
internet. Frío nada más. ¿2 grados? No. Menos 28.
Menos 28. Se te congela el copo.
Te parece un montón.
Es bravo.
Para mí es un montón.
Bueno, lo invitamos a Brian, además de para reírnos un poco de lo que es el frío y de chichonear, para contar su historia, que algunos la conocemos y otros no, y me parece que está bueno. Contame, Brian, ¿cómo arranca tu vida con la jabalina? ¿Desde dónde? ¿Qué es Marcos Paz? ¿Cómo eras vos en ese momento?
Sí.
¿Y cómo te encontrás con todo esto?
Marcos Paz, bueno, es mi hogar, es el lugar donde me mudé cuando tenía 4 años. Nos mudamos con mi mamá, éramos en Quilmes, íbamos a la casa de mis abuelos. Fuimos a vivir a Marcos Paz con ella y mi hermana Débora. Nada, jugaba la pelota, jugaba al fútbol en el Club Zapa, donde estaba Miguel Sancho, el profesor que me becó para jugar ahí. Jugaba de 2, central, rústico, así que pasaba 2 veces, nada más pasaban los compañeros. Y de ahí, bueno, sin querer, conocí la jabalina por medio de Gustavo, mi ex entrenador que me descubrió en la escuela, haciendo testeos un día a todos los compañeros, diciendo, bueno, él daba atletismo, no daba fútbol, nada. Íbamos con él a hacer atletismo, correr, saltar y lanzar. Y él me dijo de lanzar la pelotita, yo tenía anteojo, yo leía todo el tiempo en los recreos, era bastante raro a mis compañeros. Y no me gustaba nada la onda, Y dije, bueno, si no tirás la pelotita, te desapruebo. Y bueno, está bien, ¿y qué hago? Y dice, nada, corrí y tirá así, como una piedra. Bueno, está bien, tiré como una piedra en el barrio ahí con los chicos, con los pibes.
Se tiraba piedra, era piedra, mucha.
Tirarnos piedra era un juego, tirarnos piedra.
Claro, obvio, y que ibas.
Entonces nos poníamos un grupo en una punta atrás de otra y nos tiramos piedra. Claro. Que no lo hagan los chicos hoy, no está bien. Pero por suerte ninguno perdimos un ojo, nada, pero nos tiramos piedra. Entonces, bueno, hice lo mismo.
¿Era bueno tirando piedras?
Sí, era bueno. Tenía puntería.
Ah, bien, ¿viste? Porque es importante.
Valía del cuello para abajo, me acuerdo.
Por ejemplo, si metía cuello para arriba,
no, afuera.
Salía al bar,
afuera.
Y decía, no, acá, afuera. Sí.
Tenía un poquito de conciencia. Pero hice lo mismo que me dijo, una piedra, bueno, hice lo mismo, lancé. Y le gané al mejor que estaba ahí en su momento lanzando, el otro chico llamado Brian. Lo pasé por mucho, había lanzado la pelotita que tiene 200 gramos, 150, 75 metros. Y otro chico ha tirado 43, 44. Era
lo
muchísimo.
Doblaste. Casi el doble.
Entonces ahí el loco Gustavo abrió los ojos enormes. Dijo, tenía que venir a hacer atletismo. Y yo no, yo seguía jugando al fútbol, en el barrio, en el club. Y como lo veía todos los días en la escuela, él tenía muchos horarios en esa escuela, lo cruzaba siempre. Entonces, loco, siempre insistiendo. Vení, vení, hasta que un día fui. Así que yo digo que el atletismo y él me convencieron en que vaya a estar ahí. Y empecé de a poco. Cuando empecé solamente haciendo salto en largo, carreras de fondo, de velocidad, porque era muy chico para la jabalina. Y me aburría un poco. Pero bueno, cuando empecé con la jabalina a los 12 años, cuando empiezo con la jabalina, me encantó. Me encantó, me di cuenta que había que dedicar mucho, que no era tan fácil. Y fue que me gustó un poco más que el fútbol porque dependía más de mí. Y en el club que jugaba, me acuerdo que a los 12, 13 años salían a la matiné y a mí no me gustaba perder. Al día de hoy no me gusta perder. Pero hoy aprendí a perder. Puedo decir que, bueno, me va mal, pierdo, lo tolero. Pero en esa época no, era mucho más impulsivo y me angustiaba mucho tiempo cuando perdía. Entonces, y jugaba de dos, así que imagínate, el único gol que podía hacer era un tiro libre, cabeceando un córner, pero después...
Tiene pinta de dos no. de Morón, ponele, ¿viste?
Sí.
Dos de Almirante Brown, picante.
Patrón Bermúdez.
Sí, picante, sí. Como que era el capitán del equipo.
A mí me gustaba, por ejemplo, Ayala. Yo admiraba Ayala.
Ratón Ayala, muy bien.
Ratón Ayala, me gustaba mucho.
Como bien, todos los dos, bien.
Bien. Sí, aguerrido. Pero vos lo ves a ver, si lo ves venir y decís, es bravo, te caga patada. Sí. Pero después hablás y es un dulce de leche.
Me gustaría, Saga Central, Lanza, Toledo.
¿Por qué no?
¿Cómo la
¿Por
ves?
Qué no?
El... Pues yo soy central también.
Ah, mira.
Profesionalmente,
Lanza,
¿no?
Sí, Lanza, Toledo me gusta, ¿eh?
Es buena.
Hay que ver si lo dejan, ¿no?
Sí.
Un partido.
No se puede
jugar. Él va libre.
Juegan bien ellos.
Mira, sí, seguro. Yo
lo aviso.
No, me gustaba mucho.
Va bien. Claro, aparte Toledo Lanza, dice el operador Lucas. Y está bien.
Brian, así empezó un poco.
Sí.
Y después, bueno, continúe.
Bien ahí. Hablabas de esa realidad, te encontraste con la jabalina casi como una cosa que se fue dando con hechos fortuitos. ¿Y cómo era tu vida en ese momento? ¿Cómo eras vos fuera, digo? ¿Cómo era el Brian Toledo del barrio y la realidad de tu familia también?
Sí, la realidad era escasa en todo sentido, ¿no? Vivíamos en un lugar... con infraestructuras muy penosas, que no, nadie puede vivir así. Había una casilla que se caía a pedazos, se llovía todo, el piso casi de tierra, mi vieja laburaba limpiando casas por hora, conseguía el pan para la comida, no había ningún lujo, pero era lo que yo conocía. Entonces para mí era el paraíso, hasta que un día me di cuenta que la encuentro llorando a mi vieja a la noche, en una madrugada, y le pregunto por qué lloraba, y yo estaba porque no sabía que no iba a dar de comer al otro día. Ahí entendí un poco que éramos pobres. Yo hasta el momento... andaba con las zapatillas rotas y para mí era normal porque mis compañeros andaban igual también, ¿entendés? Entonces no era algo diferente, no veía la diferencia, no conocía otro mundo más que lo que era ese barrio, la escuela o el club donde jugaba la pelota. Entonces pensaba que era mi realidad y que estaba bien. Hasta que me di cuenta que mi vieja cargaba una presión muy grande, que no vivíamos bien, que la peleaba todos los días y me comprometí en querer ayudarla y ahí me agarré de la obligación de ella también en que empecé a vender dibujo en la escuela. Me gustaba dibujar, me gusta dibujar. Le hacía la carpeta de dibujo a mis compañeros, los trabajos prácticos, me pagaban 15 centavos, 25 centavos, compraba pan, azúcar, llegaba a casa con algo y sentí que ayudaba. Y después todo lo que se me cruzaba en la vida, le daba lo mejor de mí porque quería ser el mejor para ayudar a mi vieja, para hacerle una casa, para que estén bien, para que no tengan necesidades. Mi hermana, Débora, que estaba en su momento, y mi mamá y yo, los tres que estábamos. Quería cambiar la vida de mi vieja, entonces quería ser Picasso, ¿entendés? Y le ponía lo mejor al dibujo. Cuando jugaba al fútbol, quería ser Ayala, que le ponía lo mejor. Y así en todo, en la escuela también, quería ser mejor alumno, era vendedor a la escuela. Y después se cruzó la jabalina y cuando se cruzó, con esa intensidad mía de dejarlo todo con lo que se cruce, pasó eso con la jabalina. Como dependía de mí, fue un resultado mejor. Y bueno, y tuve la suerte de tener las condiciones para poder lanzar también. Se dio todo. Y cuando encontré la jabalina dije, bueno, esto lo voy a hacer para ayudar a mi familia. A los 16 años le terminaron de hacer la casa a mi vieja, empezamos a vivir mejor, la empecé a ayudar. Gracias a la gestión de Morris en su momento, me dio una pequeña beca cuando yo tenía 12 años. Que creyó en mí, ¿no? Se lo agradezco porque la verdad que yo tenía 12 años, en ese entonces no daban becas a chicos menores de 18 porque un nene de 12 años mañana deja de hacer esto, que es consciente de lo que te dicen, pero en ese momento él me dio esa beca para cambiar un poquito la realidad de mi casa y ahí empecé a darme cuenta que se empezaba a dar a frutos lo que yo estaba haciendo y ahí fue que lo atrapé del todo y terminó siendo mi pasión y lo que hago hoy en día es esto, amo hacer lo que hago y mientras más grande me voy haciendo más melancólico de que me aferro más a esos momentos, a las cosas lindas y que soy un afortunado de levantarme todos los días a hacer lo que me gusta.
Decías que no te dabas cuenta en el ámbito que vivías y eso está bueno para explicárselo a la gente. Vos no te dabas cuenta que eran pobres, ¿no? O sea, no te dabas cuenta que faltaban cosas.
Pero era su única realidad.
Sí, la realidad era lo único que tenías a mano.
No, yo pensaba que Marcos Paz era todo lo que existía en el mundo, ¿no? Después conocés Buenos Aires, conoces Capital, conoces el interior, conoces otra provincia, salir del país por primera vez, te das cuenta que puedes viajar, que hay otras culturas, que hay otra forma de pensar y empezás a recorrer el mundo y volvés cuando volvés, ves que a veces podés intentar cambiar de tu pequeño lugar algo más. Y por eso también me nace el hacer acciones sociales por mi cuenta, con Mauricio, con mis amigos, porque yo sé que ese niño que está ahí, capaz que no conoce otra cosa. Y es culpa nuestra de mostrarle otro mundo. Después, si él elige o no, es otra cosa. Pero bueno, la opción de tener opciones para elegir.
Recién venías, cuando veníamos para acá, me decías que ningún nene es malo.
Sí, no comparto que muchas personas digan no, porque él de la villa es malo, porque de pobre es malo. Y la verdad que no, yo no hay diferencia social, sea pobre o sea rico, por su forma de ser. Sino yo creo que las oportunidades de la vida lo ponen en ciertos lugares que lamentablemente uno, por estar tan golpeado, por tener tanta mala suerte, por muchas cosas, tomás la mala decisión. Pero yo estoy seguro que a un nene hasta de 14 años, 15, es salvable, y decirle, mira, macho, tenés esta opción y esta, vos elegís lo que vos quieras. La mala o la buena. La mala, el camino corto, conseguí todo fácil para hoy, pero mañana vas a estar atrás de rejas, con suerte, si no te pasa algo peor. Y la otra es la más larga, la que vengo haciendo yo día a día, año a año, dejándolo todo, que es la más larga, pero es la que más te deja algo adentro tuyo, que puedes transmitirlo. Y yo puedo decir a todos los chicos que no tienen hoy en día para comer, no tengan zapatillas, no tengan nada, no es lo importante. Lo importante es no renunciar, seguir día a día, levantarte, pelearla y pensar que puede cambiar tu realidad. Porque yo tenía 8 años cuando la vi a mi vieja llorar y a los 10 era totalmente consciente que no quería dormir toda mi vida en el piso. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Y tenía que hacer algo diferente. Algo diferente era estudiar, que lo hacía paralelo, que entrenar. Y cuando entrenaba, entrenaba para ganarle a todos. Entonces, esa motivación fue la que me sacó adelante. Y que me acuerdo cuando iba a jugar al club, que estaba becado, Zapa, los nenes de ahí eran de un estatus social diferente, y yo iba a jugar con la pargata, con lo que tenía. Y era el chiste de todo, el pobre, el negrito. Y como que siempre hacemos un chiste con Mauri, de la gente que está diferente económicamente, es que antes son más rubiecitos, son más blanquitos. Los pobres venimos a ser negritos, ¿viste? Como que sí. Coincidía que entraba al club ese, cuando jugaba yo eran todos rubiecitos, yo era el negrito. Bueno, entre todos esos chistes, y que hoy en día a mi hermano le digan, lo trate mejor. Está mal, pero digo, no solamente logré cambiar a mi familia, sino que también que las respeten, que se den cuenta de que somos personas y que tengan la conciencia de que cualquiera puede cambiar su realidad. No solamente el que ya nace con una forma va a ser así, no, vos nacés con lo peor y podés cambiarlo, pero depende de tu actitud. Y muchas veces no salen las cosas bien, ¿eh? A veces compito y me va mal también, no piense que siempre me va bien. Pero bueno, el secreto para mí está en no renunciar.
¿Naciste con eso?
Sí.
¿Naciste con eso? ¿Con esa fuerza de voluntad? Porque
creo que
tuviste a alguien que...
Y mi vieja, yo creo que ella fue la maestra mía, en que siempre era una mujer que era, no se rendía, ¿no? No había nada en casa, salía a laburar y traía pan, traía la leche, traía lo que podía. Y yo la veía a ella, se iba a las 6 de la mañana y volvía a las 10 de la noche. Yo me levantaba a hacerle mate a las 6 de la mañana. Y después me quedaba en mi casa cuidando a mi hermana, éramos chicos, y yo iba a juntar verdura a la quinta, vendía cobre con mi primo... Jugaba la bolita, jugaba la pelota. Me acuerdo que mi tía también, parte de mis historias, mi tía Betty, mi vieja no quería que me suciera ropa porque era re pesada. Y mi tía me dejaba jugar la pelota, que me embarre, que haga todo con mi primo. Cuando volvía, me lavaba la ropa. Hasta que se secaba, yo me quedaba ahí en mi tía. Antes que llegue mi vieja al laburo, yo estaba limpito. Entonces, también mi tía cómplice de mis andanzas de cuando era chico.
Lo que está contando aquí, mirá el negrito, qué mal que le fue, ¿no? Que le fue. Lo que está contando Brian es la realidad de un montón de pibes. Es la realidad de un montón de pibes como él.
Y peores también, hay situaciones que
sí,
son peores.
Digo, lejos de romantizar, no tener nada, estamos contando la historia del pibe que pudo respecto de un montón de pibes que no pudieron.
Sí.
Calculo que vos tendrás historia en el barrio de pibes de tu edad, de más chico, más grande que conocés.
O cercano.
Que no terminó
bien.
Que nadie le dio nada.
Que era lo más común. Que lamentablemente lo más común.
Sí. Que hoy, con la realidad que tenemos, pasa lo que pasa.
Y que vos lo veías jugando de la pelota en el barrio y no es por nada, pero era crack. Crack que vos, no es por nada, opino, pero veo cada uno que patea a veces en la tele y vos decís, yo jugaba con loco que la tenían atada al pie. Y decís, ¿dónde está ese loco? Y como dijiste vos, a veces terminó mal. O estará en otro lugar y lamentablemente no pudo cumplir su sueño. O no intentarlo, no saber hasta dónde llegaba, por el tema de las decisiones y de las posibilidades. Por eso creo que nuestro objetivo es mostrar la realidad. Uno no puede ir a regalarle así por nada, porque también se va a acostumbrar a que todo viene de arriba, sino que se lo gane. Pero la posibilidad de decir, macho, intenta esto, hace aquello. Por eso nosotros tratamos de, yo ayudo a una ONG, de ir, estar con los chicos, Mauricio también, de cambiar esa chance. Vos tenés esa posibilidad, vos tenés la posibilidad de escribir tu historia. Partiendo de ser una buena persona, tener las cosas claras, los pies en la tierra, respetando al otro, entendiendo que tu libertad termina donde empieza la del otro, no ser más que lo demás. Yo creo que teniendo esas cositas claras, muchas puertas se abren también siendo educado. Creo que mi hija también fue una mujer muy rígida en ese sentido y siempre me educó de ser educado principalmente, de respetar, y eso me sirvió muchísimo en la vida también.
Lo dice y lo cuenta aquí Brian Toledo en el aire de Enganche Radio, y es lo que le pedimos un poquito a los gobiernos, en esta época tan brava, que le den oportunidad a los pibes. Que él tuvo la jabalina, pero que hay otros que no tienen la jabalina, que no tuvieron el camino.
No, que no tuvieron al profesor que le diga, che, sos bueno para esto.
Sí. Hay que darle oportunidad a los pibes.
Sí, a veces no es el deporte, a veces es el arte, es el estudiar, ser un médico, un abogado, lo que sea. O ser un albañil, o ser un barrendero, es totalmente importante igual, pero es la posibilidad. Si vos no le pones una escoba a un loco en la mano, no sabés si es bueno barriendo. Entonces yo pienso que pasa por ese lado, ¿no? Por dar la posibilidad de que elijan. Después, bueno, si querés ser mal tipo,
futuro.
Obvio. Si querés ser mal tipo, vas a ser mal tipo. Punto. Pero bueno, sí, tuviste pero la opción de no serlo también.
Sí, y hoy las oportunidades faltan. Brian, en esto que decíamos justamente de la historia, del sacrificio, de lo lindo de ver dónde llegaste, ¿qué fue lo más feo? ¿Qué fue el momento que vos decís, mira, esto ojalá que nadie lo tenga que ver?
¿En el deporte o...?
En la vida, en esta historia que nos contás de cómo fuiste surgiendo.
Y creo que, por ejemplo, no haber disfrutado tanto a mi abuelo, es algo que todavía siento como pendiente adentro mío, porque bueno, mi abuelo agarró cáncer interno, empezó como a deteriorarse en poco tiempo, yo muy metido en entrenar, no tenía tiempo, viajaba mucho, lo vi muy poco y en 3 meses él falleció, y es algo como que eso lo cambié ahora, ¿no? Como que vivir el día a día, disfrutar al máximo día a día, como si fuera el único día, porque también comprendí que del ayer no lo voy a poder cambiar nada, y del mañana no sé, porque no lo puedo controlar, lo único que controlo es estar acá con ustedes, pasándola bien, hablando ahora. Y tampoco puedo decirte lo que voy a hacer de acá a 2 horas, porque puede cambiar. Entonces como que comprendí que cada momento es único, es repetible y disfrutarlo al máximo. Entonces bueno, mis abuelos, trato de hacer eso. Mi abuela, que me queda nada más ahora, con mi vieja también, aunque la veo muy poco, la veo poco porque estoy poco en casa. Ella sabe que la amo y que siempre estoy pensando en ellos, ¿no? Cuando compito, en mis hermanos. Porque fueron el motor a despertar esa furia mía por lanzar lejos, ¿no? Y cada vez que lanzo también, en un torneo que a veces no me va tan bien, suelo enfocarme en decir, bueno, ¿por qué lanzo? Y como que sigue siendo una cábala mía de, ¿por qué lanza, loco? Y por mi hermana, por mi vieja y por mi hermano. Por mi vieja, mi hermana y mi hermano. Débora, Ignacio, mamá. Entonces sigo esa palabra y como que algo diferente despierta y decir, listo. Como que cuando peleas por, no sé, por lo tuyo. Entonces esto es lo mío. Ellos fueron el motor y siguen siéndolo al día de hoy, a pesar de que lo están mejores. Mi hermana está estudiando para maestra. Me pone muy feliz poder ayudarla para que se reciba de lo que ella le gusta. Cambió totalmente la historia por simplemente de hecho de haberme centralizado en decir, quiero cambiar mi vida. Tenía 8 años nada más, por eso yo cuando un nene de 8 años me habla, yo lo miro atentamente, porque digo, este loco, si sigue así, va a romper todos los esquemas. Pero por eso, un nene, lo que suele pasar cuando son tan chiquitos, dicen, no, es nene, ya se le va a pasar. Y yo estoy seguro que no, a mí no se me pasó. Y a ver muchos que tampoco se le va a pasar.
Brian Toledo, señores, aquí en el aire de Enganche Radio. Brian Infinito Toledo.
Arroba Brian Infinito Toledo.
Por eso él piensa en el infinito cada vez que lanza, desde chico.
Sí, es verdad.
Sí, es tu palabra, infinito.
Sí, sin querer, un día la dije en una nota, no sé si fue con vos, sí. Y ahí todos me apodaron como el infinito cada vez que lanzaba a Javier, y bueno, la tomé muy particular, y el infinito tiene mucho significado. Y yo lo uso hoy siempre, sí, que lo pongo como infinito, porque no quiero poner ningún límite hoy con 25 años. Y capaz que seguramente nos crucemos más adelante y esté más retirándome y te digo, sí, mi infinito fue esto o aquello. Pero así también lo vuelco en todas las etapas.
O tal vez encuentres otro. Claro. ¿Quién te dice?
Obvio.
Hay muchos infinitos.
Hay muchos por descubrir. Señoras y señores, vamos arrancando, vamos comenzando, vamos charlando, nos vamos metiendo en la historia de Brian. Tengo 1000 cosas para preguntar.
Estamos para preguntar también.
Sí, está Carlitos Sarazaki, está Damián Cáceres, también aquí en el estudio. Una nota que disfrutamos. Y que vamos a darle aire al señor Infinito, así le voy a decir, para que...
¡Infinito!
Mira, mira,
¡y más allá!
Como para que pueda tomar un poquito de aire, descansar, pegar 2-3 mates y hacemos un poquito de música especial. Es 2 de abril, señoras y señores, estamos iluminados por el fuego, por un fuego que nunca deja de arder, que es el del recuerdo y el apoyo a los excombatientes. Señoras y señores, León Gieco de la mano de Luca Jaquet. Tomamos aire con Brian Infinito Toledo y volvemos con más Enganche Radio en el Club 947.
Águila y también gorrión.
ver con el silencio cuando la cabeza estalla. ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? ¿Por qué querer matar a tus hijos? Es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria, y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida.
Escucha Club Octubre 947.com y lleva el fútbol donde vayas. Club Octubre 947.com.
Aire, señores, aire de enganche, radio, día feriado. Estamos tranquilos, tomando unos mates.
No recibí uno todavía.
Conversando.
Cero. Los mates que recibí, cero.
Cero. Se queja Lanza. ¿Cómo se queja Lanza? Estamos charlando aquí un poco con el querido amigo Brian Toledo, ¿eh? Estamos
conversando
un poco de la vida. Sí, en los cortes pasan un montón de cosas. Y me voy a agarrar un poquito de lo que charlamos en el corte, porque sé que no estoy traicionando nada, si no estoy usando algo de la charla como para disparar. Y nos hablabas, Brian, de los pibes de los barrios que están esperando algo.
Sí, lo que me di cuenta es, por ejemplo, con Mauri, yo con mi sponsor Weber, sí. que nos deja elegir un lugar para refaccionar y nos dan los materiales de construcción. Ya terminamos así, de esa manera, la ONG Arriba de los Pibes, que soy el padrino ahí en Marcos Paz. Y ahora es otra en Ferrari, donde Mauricio, mi entrenador, y su señora dan clases a honores para niños. Es un merendero, llaman los Pepitos. Y ahora, bueno, yo les prometí que, entre comillas, ¿no? Le dije, voy a intentar de que puedan ser el próximo proyecto mío. Y bueno, por ejemplo, la señora ahí siempre me escribe, siempre está pendiente. Y es la que me recuerda que me acerque a verlos cómo va, cómo avanzan. Y ahí te das cuenta que la palabra de alguien vale mucho. Y simplemente he dicho, voy a intentarle, dije. Entonces, te gusta porque así, bueno, me cree. Y bueno, ya yo creo a mi sponsor que vamos a llegar a cumplir ese proyecto también próximamente. Pero digo, la palabra de alguien que cumplió lo que soñó es muy creíble para la gente que está intentando salir de un lugar. Entonces, cuando yo me acuerdo en la escuela, el profesor que era de arte me decía que dibujaba bien, que siga por ese camino, yo le creía.
Sí.
Y lo llevo ahora que le digo a los nenes que sigan, o a muchas nenas que me cruzan a veces en el cenar, chiquitos, grandes, y que me miran como, mira, yo digo, yo miraba así a la gente también antes. Y uno tiene que tener la buena predisposición de desearle los mejores deseos y para que siga adelante.
Estamos hablando con Brian Toledo, obviamente, lanzador de jabalina, lo conocemos todos, uno de los mejores del mundo, que ha llegado a un montón de lugares, Juegos Olímpicos, que hoy entrena en Finlandia, que además está en pleno desarrollo, tiene 25 años.
En un deporte en el cual se desarrollan, el capo me puede decir mejor que yo, se desarrollan más grandes, ¿no?
Sí, después de los 30. De hecho, Jan Selesny, el récord mundial de jabalina, a quien Brian debe idolatrar seguramente, empezó a lanzar más de 90 metros o 98 metros, 48 puntualmente, que es el récord, a los 30 años. Y se retiró a los 40 tirando 85, digamos. Una marca.
O sea que en 5 años, Brian no va a dar bola.
Para mí,
no,
¿sabes lo que, ¿sabes lo que hay que hacer en 5 años? Es citarnos en esta misma calle y Brian en la esquina.
No,
con una,
amigo,
jabalina.
No, como una jabalina por Palermo.
85 metros, yo me pongo de este lado. Yo pongo 85 metros.
Yo, por ejemplo, Boca hacía fútbol. Digo, yo tenía una idea así loca que la empecé a escribir para presentar, que con Mauricio la queremos hacer. Yo te aseguro que un montón de chicos que van al fútbol no saben que pueden lanzar lejos las cosas. Entonces yo propuse, con Mauri, ¿no? Entonces, la primera vez que lo cuento, es poner una corredera que se lleve y se ponga, ¿viste? Donde se lanza el tartán. Ajá. Y antes de cada partido de fútbol, yo y algunos compañeros que hacen jabalina nacional, lanzar lanzamientos mientras están ahí, van en entretiempo, perdón, lo que quieran, y mostrar a la gente que se puede hacer jabalina otra cosa. Yo me acuerdo que fui en dos oportunidades a una cancha de fútbol y la gente se enloqueció y les gustó mucho. Entonces digo, yo creo que la gente no hace jabalina porque no sabe. Y hay un montón de jabalineros que pueden lanzar.
Es que tu jabalina, o ¿cuál fue tu primer encuentro con la jabalina?
Fue en la pista, pero por Gustavo, que me llevó a
conocerlo. ¿Estaba ahí?
Sí, pero porque yo no sabía lo que era el atletismo. Para mí era el fútbol nada más. Y todos los chicos del barrio, en ese momento, era el fútbol. Y era amar a Maradona, bueno, yo a Ayala y así, ¿no? Y no sabían que alguien lanzaba la jabalina, que alguien corría, que alguien saltaba. Te aseguro que un montón de chicos no lo saben. Y un montón de condiciones se pierden y están ahí, están escondidos y están esperando que alguien les muestre, como decíamos antes, alguien les muestre, che, loco, se lanza esto, se corre, se salta, para que prueben.
Hay una frase que siempre anda por las redes sociales dando vuelta y que a mí me parece que explica un montón de cosas, es que mirá si la cura del cáncer está en la cabeza de un pibe que no puede ir a la escuela o a la universidad. Sí. Mirá si está ahí.
Sí, sí, por eso es conocer, ¿no? Igual, gracias a ustedes y a todos los periodistas que dedican el tiempo a nosotros, nuestro deporte tan amateur, nos conocen más el día de hoy. Yo, por ejemplo, incluso un montón de gente que me habla de la jabalina como un profesional, me habla de los pesos, me habla de las categorías, me habla de otros países. Entonces ya hay algo incrustado en la sociedad.
Una cultura que hay que empezar a...
Pero antes, cuando yo recién empecé, me confundían una jabalina con una garrocha. Hoy ya no, ya saben que una jabalina es diferente a una garrocha. Claro. Y eso, bueno, es gracias a los medios que comunican tanto y llegamos a tantos hogares. Que si fuera por nuestra cuenta, no sería así.
Bien ahí, bien ahí.
Igual ellos también tienen las redes sociales que...
Sí, además.
Por hoy son su propio medio, ¿no?
Además. Y además, Brian, que no para un segundo, porque un par de historias sabemos... ¿Es verdad que te hiciste la casa vos? ¿Eso es así?
Sí, la casa donde vive mi vieja hoy no, la hizo el intendente y el gobierno en su momento. Después yo empecé a hacer mi casa, yo alquilaba. Muy buena esa pregunta. Yo alquilaba, me había dado mi casa y nada, las becas y los sponsors no me alcanzaban. Mi hermana iba a empezar a estudiar el para maestra, y empezó a estudiar y había que pagar y yo empecé a sacar la cuenta y digo, bueno, no voy a poder pagar a mi hermana viviendo acá. Entonces le pedí plata a un amigo... que un amigo grande, tengo amigos grandes generalmente, y digo, necesito esta plata, me presté esta plata, yo después te la devuelvo en cuota, y un primo que es albañil, y el primo igual le digo, che, Seba, me ayudás a hacer mi casa, te lo pago en cuota. A todo el mundo le debía, digo, pero yo voy a laburar con vos, cobraba un poco menos, yo no sé nada, honestamente no sé nada, vas a tener un tonto al lado tuyo hasta que aprenda. Sí, entonces mi amigo me presta plata, compro material, mi primo me dice sí, y empecé a hacer mi casa. Y así me dejé de alquilar. Eso era el año previo a que mi hermana termine el secundario. Para el año que viene tener esa plata liberada para pagar el estudio de mi hermana tranquilo y yo ya no pago alquiler. Sí le devuelvo a mis amigos, pero bueno, viste, con los amigos decir, che, me banca un poco más, va, es diferente. Entonces, gracias a esas dos personas, que era Marcelo y mi primo Sebastián, pude hacer en mi casa y sí, lo hago. Y el día de hoy está haciendo mi primo, sigo agrandando de a poquito, porque no la terminé. Y nada, voy, estoy en casa y preparo el patrón de material, con la pala, llevo, cargo.
¿Cuánto mejoraste?
No, ahora sí, ya sé. Ahora sé.
Las tresitas.
Sí, sí. Él se ríe cuando nos acordamos porque me explicaba como 10 veces, poné tanto de arena, tanto de cal y yo ponía cualquier cosa. Entonces, hoy en día ya le preparo y me dice, el oficial me dice ya. No dice más el peón. Pero es verdad, es verdad.
Qué bravo, Brian. Qué constancia.
Aparte,
constancia.
Qué competitivo. Todo el tiempo quiere ganar en todo.
Sí, si quiere, debería querer poner el ladrillo, sí. ¿Viste? Más derecho.
No, pero lo que me gustó fue que yo no conocía el oficio.
Sí.
Es un oficio totalmente durísimo.
Claro.
Y yo me acuerdo que mi primo tiene su laburo, porque él vivía de otro laburo. Él es albañil, pero vivía trabajando con una plata fija semanal. Y lo que me hacía a mí, yo le iba a ir pagando como podía, ¿no? Y cada vez su tiempo libre venía y trabajaba. Yo entrenaba y iba a hacer con él. Entonces nos encontrábamos a las 6, 7 de la tarde en casa y trabajábamos juntos. Pero ella había trabajado todo el día. Y yo trabajaba, entrené también y nos encontrábamos los dos ahí hasta las 10, 12 de la noche. Eso era hace un tiempo atrás y lo hacíamos. Y digo, qué duro que es esto, pero también el sentido del sacrificio, de que me costó, y de saber, yo levanté esto, yo lo hice, es mío. Y cuesta, y se lo agradezco, bueno, a Seba y a Marcelo en su momento, que son mis amigos, que dijeron, sí, loco, te bancamos. Y gracias a eso, mi hermana puede empezar el año siguiente a pagar el estudio, que el año que viene se recibe. Así que es una cadena de, por eso te digo, de decisiones. Favor, sí. De decir, voy a hacer esto, sin miedo, porque podría haber salido mal también. Salió bien.
Salió bien. Salió bien la casa por ahora.
A Marcelo no le daba, sí. Marcelo le dijo, yo te doy la plata, no pongo un ladrillo.
Claro,
sí. yo pongo la materia prima, yo pongo la teca.
De verdad.
Claro, la casa sigue en pie, así que quiere decir que algo...
Que está bien hecha.
Está bien laburada.
Señores, Brian Toledo aquí en Enganche Radio, vamos a estar, seguimos conversando, vamos a hablar un ratito más. Después, Brian, yo te voy a anunciar esto, no quiero que te lo tomes a mal.
No dije eso,
Uf, sí. No quiero que te sientas intimidado, porque está todo bien, la casa. Javier Lanza, el señor Lanza, tiene un cuestionario que todos los martes plantea aquí, que se llama Tibios Afuera. Que te digo, es
Tibios Afuera.
Durísimo. Sí. Te va a poner entre la espada y la pared. No vas a poder dudar.
Me gusta.
Yo creo que prepárate, porque vamos a cerrar la nota con eso en un rato. Así que yo diría, y este cuestionario tiene algo aparte. Te pone ante decisiones que parecen tontas, pero que no lo son. Y ante decisiones de vida, él te puede preguntar, ¿me entendés? ¿Qué crees que después de la muerte? Y después te puede preguntar el gusto preferido de helado. Esto es así.
Muy variable.
Así que yo que vos me iría preparando, señores. Estamos aquí en el aire de Enganche Radio conversando un poquito. Y Brian nos cuenta un montón de cosas y yo voy peloteando con las cosas que me fui enterando, con lo que voy sabiendo. Ya le preguntamos por la casa.
¿Cáceres no va a preguntar?
Cáceres está intimidado, me parece.
Me pasa con algunos protagonistas. Brian es una de esas personas, de hecho te lo dije cuando lo entrevistamos el año pasado, me genera algo especial, y lo puedo contar ahora públicamente. El año pasado cuando lo llamamos para que sea tapa de enganche, le escribí un mensaje, hola Brian, todo muy protocolar y formal como
sos vos.
Suelo ser, sí, me dicen el nono, y Brian, soy Damián Cás, no sé si te acordás de mí, y la respuesta de Brian, me acuerdo que se la leí a Flor, mi pareja, y se lo dije con... La piel de pollo. ¿Cómo no me voy a acordar de vos? Vos me hiciste tal nota.
Entonces,
¿a qué voy? Te habla un poco de que la persona, en este caso Brian, cómo reconoce el papel de uno, que nosotros simplemente somos transmisores. Y con él me pasa algo muy particular. Me cuesta preguntarle en vivo. Por ahí soy más hincha cuando nos cruzamos, nos vemos. No sé, ahora...
Próximamente se vienen cosas grosas. Cuando...
Claro, sí. tiene que contalo vos si querés.
No, contalo vos. No, bueno.
Es el meme de Spider-Man, dale, contalo.
No, surgió la idea, siempre pensé en escribir un libro y lo tuve a Brian como la persona que me gustaría hacer su biografía. Y en el momento logré convencer, no por un tema de tiempo ni ganas, a Germán Leza. Sí. Compañero de la Nación que falleció lamentablemente el año pasado.
Lo recordamos, un gran profesional y un gran tipo.
Gran tipo, del eje absolutamente del bien. Y lo convencí a Germán y Germán me decía, no te puedo decir que sí porque siento que no voy a cumplir con lo que amerita esta inversión para nosotros laboral. Lo convencí a Germán, bueno, después pasó, falleció. Y Brian, al otro día que falleció Germán, que le avisé, me dice, animal, porque le decía animal a Germán. Animal, ahora el libro lo quiero hacer más que nunca y va a estar dedicado a Germán Leza.
Qué bueno.
Eso es Brian.
Porque cuando era chico, cuando tenía 17 años que los conocí, ahí querían hacer un poco mi biografía y yo sentía que no era el momento. Y cuando volvieron a decirme el año pasado, dije sí, obvio. Ahora siento que sí, tengo más para contar y más consciente de lo que voy a contar. Y bueno, pasó esto lamentablemente y ahora tengo más ganas que nunca de hacerlo con él, principalmente, y bueno, algunos actores que se van a sumar, pero sí va a ser dedicado.
Ah, claro, se acepta ofertas de editoriales, estamos abiertos. Todavía no cerramos con ninguna editorial.
Voy a llamar a mi editora.
Todo es para la fundación de la obra, va a ser para la obra de Brian.
Bien ahí, bien ahí. Señores, Brian Toledo, nada más ni nada menos con el señor Damián Cáceres. Porque anuncian libro futuro, me encanta.
Porque hablemos de la secta de los periodistas que cubren.
Acá tenés un especialista.
Uf, esos deportes random.
Acá está.
El japonés Arasaki cubre cualquier deporte.
Sí, sí, sí. Y sabe.
Y sabe de todo.
Tengo una anécdota con Brian y una confesión que hacer, que él ni siquiera lo sabe.
Yo la sé.
Viajamos a San Juan con Brian y con Gustavo en su momento. Brian fue a hacer una capacitación allá vinculada a los Juegos Evita. Él surgió desde ahí y después pegó el zarpazo. Me quedé con un boxer de Brian. Se olvidó en la habitación del hotel y me lo quedé.
Es tremendo.
¿Lo tenés encuadrado? ¿Te lo firmó?
Le falta la firma. Es negro, entonces necesito un liquid paper como para que lo vas a firmar.
Me dijo él, che, se quedó un boxer tuyo. Ah, bueno. Y quedó ahí.
Pero lo guarda.
Qué fuerte firmar un boxer. ¿Dónde lo firmás?
O sea, lo seguís, como se dice, desde cemento.
Lo tengo, sí, sí. No quiero decir trofeo de guerra porque es café.
Está en buen estado.
Está,
el elástico
puntos,
clave, el elástico está bien.
Con la marca que lo viste a Brian, que es muy buena calidad, 10.000 puntos. Así
te das cuenta que Brian ya estaba más dulce porque no le importó, ¿me entendés? No, antes le costaba. Ahora le sobra, ¿me entendés?
Ahí está, sería el japonés Arasaki tiene un boxer. Lo que nunca nos
pocas personas en el mundo pueden decir que tienen un boxer de Brian Toledo. Bueno, el japo es un...
Lo que nunca nos hubiéramos imaginado. Brian, para meternos un poquito en la conversa de vuelta, antes te tiré con la casa, ahora te voy a tirar con que sé que haces algunas cosas para ayudar, pero que en particular tocas el timbre de alguna casa así random, como viene, y ¿qué pasa?
Sí, al principio, esto nació en el 2014, cuando fui a vivir solo. Sentía que por ver los barrios y las personas que hay necesidad, yo estuve en esa posición y me gustaría que me hubiese gustado que alguien golpee, me dieran una bolsa de mercadería, ¿no? En el caso, digo, bueno. Entonces con mis sponsors, con Adidas, Gatorade, sponsors me pagan anualmente. Entonces dije, voy a destinar un porcentaje a comprar mercadería en un mayorista y no me animaba por el tema de que yo también era pobre y si alguien me iba a darme algo, me daba vergüenza recibirlo. Imagínate la falta de confianza, seguridad de la necesidad misma. Entonces no me animaba, bueno, mi novia me dice que vamos, anímate. Digo, no, que me cuesta. Y me dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y me ayudó a ir. Y empezamos a salir por los barrios de Marcos Paz. Cualquier casa, como te dije el ejemplo, casa de chapa. Golpea la mano. Dice, buenas tardes, ¿qué tal? Le traigo esto. La gente no entendía nada. Este loco.
Pero este, y lo que más quiere ser intendente, claro. ¿Qué pasó?
Lo que más me llamó la atención, que la gente después decía, bueno, hay que hacer la foto. Y eso me dolió mucho. Porque la gente está acostumbrada a que alguien te da algo por algo. Digo, no. Muchos no me conocían. Y otros me empezaron a conocer cuando pasé dos o tres veces por el mismo lugar. Ah, pero ahora, Brian, ¿por qué no me dijiste? Digo, porque yo no lo hago porque soy Brian, lo hago porque lo siento, porque me gusta y me hace bien a mí.
Ahí abriste algo, el tema de la cuestión política a futuro.
Me gustó mucho el que no me hayan conocido. Que la gente se quedaba contenta y ver a los niñitos que estaban contentos en recibir eso. Y no era nada, porque era nada lo que estaba haciendo. Simplemente capaz que le duraba 3-4 días. Pero bueno, era lo que yo podía hacer. A través de eso, bueno, ahora con Weber que puedo ayudar a ONG. A través de Bloomimax y mi amigo Ramiro, conseguimos un sponsor para este ONG de Maxi Consumo, que le brinda 5.000 pesos por mes para mercadería al merendero. Entonces, a través de eso empecé a hacer muchas más cosas, que me costó contarlo, nunca lo conté hasta con él, a partir de él, que no lo quería contar, porque no quería que digan, lo hace, pero no lo hago porque me gusta a mí. Pero a través de él me hizo dar cuenta que al difundirlo, mucha más gente se iba a acercar y decir, ¿andes? Y bueno, hoy en día, amigos del deporte me dan ropa, juguete, todo, a veces ando con el auto lleno y voy y después lo empiezo a repartir con Mauri en los lugares estos que necesitan y la gente sabe que yo soy y se lo agradezco a ellos que me dan las cosas, porque no es que yo voy y lo doy, sino que ahora soy un vector más que nada, entonces a través mío termina llegando y lo que hago para que sea bien creíble, le pido el número de esa persona que me lo donó para dárselo a Mónica, por ejemplo, de la ONG, y le digo, Mónica, escribirle agradecimiento a esta señora o a este muchacho que me dio esto, entonces el señor sabe que llegó a donde tenía que llegar. No esa mentira de, ¿y llegó o no llegó? ¿Qué hizo? Bueno, para que sea transparente totalmente, hacemos así. Trato de ser lo más transparente posible. Bien. Pero ahora somos un equipo cada vez un poquito más grande.
Bien ahí. Decía Dami, abrimos una puerta de la política. ¿Por qué?
Sí, porque creo que a futuro podría... falta mucho. O sea, que tenés 25, sí. Te quedan 15, 20 años de, a nivel competitivo. La jabalina es un deporte que te permite lanzar, sí, hasta larga edad. ¿La política te interesa?
Me gusta por el lado, no sé si me gusta la política, pero me gusta que el lado de la política hacer. Se pueda hacer muchas cosas. Que a veces decís, me gustaría que estén un poco en la realidad del barrio, ¿no? Del pueblo, del que necesita. Uh-huh. De que vivan un poco esa realidad para decir, porque yo creo que si vivieran un poquito eso, accionarían diferente en muchas cosas. Del vivir muchas cosas que nos pasan a todos nosotros. Creo que la mayoría estamos acá, venimos en un lugar totalmente humilde y la peleamos todos. Y hablo por todos cuando hablo. Y creo que la gran parte de los argentinos somos el laburante, el que se levanta todos los días a las 6 de la mañana a laburar. Y los menos son los que ya vinieron con todo más resuelto. Yo creo que la Argentina se sostiene por los laburantes. Y creo que eso es muy importante. Y por ese lado me gusta la política. Por el lado de que me gustaría involucrarme para acompañar más a los que más necesitan, ¿no? Dar una mano más, lo que lo hagamos, la oportunidad.
Sí.
Después, si vos querés ser jodido, sos jodido igual. Pero la oportunidad tenerla.
Bien ahí, bien ahí. Para cerrar un poquito de este tema y empezar a meternos en otro, te pregunto, sin meternos en lío partidario ni nada parecido, ¿cómo ves al barrio en este momento? ¿Cómo ves la situación actual? Estamos todos medio ahí.
Sí, la verdad que, como dijiste, uno no está ni en un lado ni en otro, porque lo primero que soy argentino, represento a todos los argentinos cuando me voy a Finlandia, cuando me voy a cualquier parte del mundo, nos represento a todos. Pero sí, lo que veo es que la gente está como más nerviosa, se ve más la necesidad en la calle otra vez, veo mucho, bueno, camina Marcos Paz por la ruta 200, no sé si la conocen. Hace un tiempo no, pero cuando yo era chiquito había un montón de puestos de todo, otra vez la gente poniendo puestos al lado de la ruta, viendo a muchos más nenes pidiendo moneda, cosas que me duelen muchísimo, porque sabes lo que es tener hambre en la panza y decir, este nene tiene que estar en la escuela o tendría que estar jugando, que es algo que mi vieja siempre evitó, por eso ella trabajó tanto para que yo estudie y esté jugando a la pelota, pero bueno, hay realidades que no, y el nene está pidiendo en un semáforo. Ves más puestos de vender tortilla al costado de la ruta, de verdura, de todo. Ya ves cualquier cosa y decís que te duele porque no te gusta ver tu país así. Y a los argentinos tampoco.
Bien, clarito. Clarito, Brian Toledo, aquí en el aire de Enganche Radio. Vamos a tomar aire por segunda vez y nos vamos a meter en el tercer bloque.
Quiero preguntarle, más allá de mis cosas, varias cosas sobre Finlandia. Que no,
sí,
nada,
nos vamos a meter en eso ahora. Nos vamos a meter en Finlandia, nos vamos a meter en la jabalina, nos vamos a meter en entrenamiento... y nos vamos a meter en el cuestionario final en unos minutos, que mirá cómo estira lanza, estira el brazo como si fuera un lanzador de jabalina. Usted es un lanzador de jabalinas cargadas de verdades.
De verdades.
Sí, venga, lleno de verdades. Señoras y señores, Brian Toledo, lujazo, último ratito aquí, después del tema de la bestia, la bestia loca del rock and roll, señores. Iggy Pop, The Passenger, y venimos con más en el Club 947.
Stars made for us tonight. Ponete la camiseta y sumate al equipo del Club 947.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, náuseas, vómitos o sarpullido, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. No te automediques y consultá en el centro de salud más cercano. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Club Octubre, 947.
Recuéstate y cuéntamelo todo.
Bueno, sé que es absurdo, pero soñé que el Coco venía por mí y que...
¡Ay, el Coco! ¡Hay que tapiar las ventanas! ¡Voy por la escopeta! Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el Coco está en la casa.
¿Qué les pasó?
Nada, amor, solo un pequeño incidente con el Coco. Pero no habría pasado nada si hubieras estado aquí para no dejarme comportar como un idiota.
Finísimo, Lucas, ya que es nuestro operador. Finísimo, señores. Está el Coco y no nos dimos cuenta. Y estamos aquí en Enganche Radio de día martes, día feriado, con Brian Toledo, el infinito, el hombre del infinito. Hemos hablado mucho del barrio, de la realidad, de un montón de cosas. Nos ha dejado lecciones por todos lados, pero... quiero hablar de Finlandia.
Otro barrio,
un poco más frío, un poco distinto. ¿Cómo es la vida en Finlandia? ¿Costó adaptarse? ¿Te la bancaste? ¿Comida? ¿Temperatura?
Costó, sí, la adaptación un poco a su cultura, a su forma de ser, son muy diferentes a nosotros. Pero sí, bancame la banco como todos los argentinos, no, ningún problema. Pero sí, contraste muy terrible del frío, de allá a acá. Después, pero lo que más me chocó fue la cultura. La gente te dice hola y nada más.
Muy fría, claro.
Nadie te va a decir cómo estás, te gusta estar acá, estás cómodo, ¿no? A nadie le interesa más que ellos mismos. Y está bien, es su forma de ser. Esa parte, la parte cultural, fue la más chocante. Extrañar cruzarte a cualquiera acá en Argentina, a un loco que lo viste una sola vez en tu vida, te pueden hablar de la vida si le dedicas 10 minutos. Allá no, eso. Y la comida un poco, pero como no, yo tengo mi dieta, así que eso no fue problema. Pero sí, el frío y la cultura lo que más te choca.
Un abrazo ni loco en Finlandia, por
ejemplo. No existe. A mí, al día de hoy, mi entrenador creo que nunca lo abracé, más que cuando se va o vuelve.
Igual es difícil abrazarlo, ¿no? Con lo que es.
Cari, sí, un poco más bajo que yo, un poquito más bajo, pero...
Todo morrudo.
Pero sí, no existe. La mano encima. Sí. El beso no existe, no. Saludo así, muy frío.
¿Cómo te mira tu entrenador cuando vos te saludás con un beso con un
argentino? No puede creer que dos tipos se besen acá, no. Pero sí le gusta que las chicas lo besen. Igual.
Ah,
sí,
Dios, le gusta. Rompió la barba. Rompió la barba. ¿Cómo es el lugar en el que estás en Edmonton? Estás en Helsinki, estás en un pueblo.
Sí, a 400 kilómetros queda de Helsinki, 3 horas en tren. Llegás ahí, el centro donde yo estoy, todo lo que está alrededor de eso se fundó por el centro. Porque yo tenía la filosofía de aislar al atleta previo a un evento. Bueno, entonces lo llevaban ahí, porque ahí no tenés nada. Tenés el centro, un mercado, una estación de servicio y un cajero. Nada más. No hay nada más. Son 1.500 habitantes como máximo. Entonces lo que llegaron acá parece que eran bastante fiesteros los finlandeses. Entonces, previa a una concentración, andate allá. No tenés boliche, no tenés...
Pues alinea el equipo.
No tenés joda, no tenés nada. Entonces, estás ahí metido. Que es lo mejor para mí. Que a veces, fue a veces algunas opiniones mías de lo que era un poquito el cenar, ¿no? Que estaba muy cerca de todas las distracciones para los jovencitos que venían del interior. Creo que en lugar así, vas a entrenar, comer y dormir, lo que estás haciendo. Y por eso salieron grandes atletas de Finlandia. Porque fue como su decisión muy acertada en hacerlo en ese lugar. No hay nada. Por eso no hay nada más que el centro. Pero me gusta.
Es la meca de la jabalina,
sí.
Es la meca.
Claro. Sí, ahí van todos los mejores. Al día de hoy es como un referente de toda la parte europea. Los mejores lanzadores de Europa van ahí a entrenar 2 o 3 semanas. Siempre pasan por Finlandia. Es como pasar por Finlandia, es sí o sí que pasar una vez al año.
¿Y cómo te comunicas?
En inglés. Yo había empezado a estudiar inglés con una profesora particular en el 2014. Pues bueno, sabía que con mi ex entrenador quería hacer un cambio. Y bueno, me fui preparando un poquito. No sabía cuándo iba a pasar. Y fue muy gracioso porque como aprendo inglés, yo fui con ella y ella me daba todo lo que era escrito, los verbos y bla, bla, bla. Y no casaba. Bueno, me decían, a tu casa estudiá, sí. Volví a la otra clase y nada, volví a cero siempre. En la cuarta clase le planteo, yo quiero hablar, quiero pedir un café, quiero comunicarme si estoy perdido, nada más. No quiero mandar una carta a nadie. Dijo, bueno, está bien. Empezamos a plantear charlas y ella me decía, yo repetía, entendía y lo asociaba con qué y empecé así. Y el próximo viaje me comunicaba mejor. Y ya después me empecé a quedar en Finlandia y ahí mis compañeros me corrigieron, me ayudaron y bueno, ahora me puedo comunicar bien con todo. Por suerte, pero bueno, porque tuve mucha suerte, muchas personas buenas que me ayudaron.
Bien ahí.
Hablabas de cambio de entrenador. ¿Cómo llegas a esa decisión difícil de terminar una relación con Osorio, que fue tu mentor y tu...?
Bien, en mi caso bien, porque era algo que lo venía sintiendo hace años y que se cumplió un ciclo. Nada en particular, yo creo que todo cumple un ciclo. Y el ciclo era, se ven en las actitudes, en las acciones, en el día a día. No ver lo mismo de ambos lados, yo creo que pasa hasta cuando estás de novio. Entonces, la cuando química. No empujan lo mismo, no buscan, ambos no buscan lo mismo, hay diferencias, hay roces, hay chispazos. Entonces, es el momento de hasta acá. Entonces, ahí cerrás y te quedás con los capítulos buenos y nada más. Fue algo así. Y justo lo conocí a Cari, que es una eminencia en la jabalina, como que todo se dio y dije, es el momento.
¿Y sabías que teniéndolo a Cari te tenías que ir? ¿O no tenías pensado al principio irte? Y después, como se fue dando todo.
Yo sabía que me tenía que ir. Porque la jabalina pasa por Europa y para crecer hay que estar allá, para que te ganen mucho y aprender de los mejores, hay que estar allá. No sabía que así, tuve una pequeña propuesta con Gustavo de que si él quería seguir como Mauricio hoy, que es la mano derecha de Cari, pero bueno, bajo el reglamento de Cari, y la respuesta de él fue que no le parecía, y bueno, estuvo muy bien, obvio fue su decisión, pero bueno, también capaz que hubiese seguido con él, pero bueno, lo conocí a Mauri, que fue una de las mejores cosas que conocí. Y nada, mi compañero, mi amigo hoy para entrenar y está en todo lado. Mira, está haciendo mate acá.
Bien, viene hasta el perro de presa, no se despega. Está en todos lados y los mates están bastante bien. Están
muy bien laburados, ¿eh?
Están muy bien, se nota que el tipo sabe, mira.
No se lava.
La yerba no está mojada en todo el mate. Un tipo que sabe, ¿no? ¿Viste? No. Si a mí me das un mate que parece una sopa, yo te miro raro ya, ¿viste? Este sabe.
Hola.
Lejos de la casa. Sí, usted Cáceres.
4 puntos.
Es el sopa Aguilar de los mates.
Usted revuelve con una cuchara de madera el mate.
Tremendo. No mejora.
Horrible los mates de Cáceres.
Señores, estamos con Brian Toledo aquí en el estudio de Enganche Radio. Estamos entrando a la parte final de la entrevista y vamos a tener en unos minutitos apenas, hacemos un par de preguntas más y se viene el cuestionario Tibios Afuera, que ya te digo, vi la lista de preguntas y es uff.
Yo tengo dos cortitas a propósito de Finlandia. Argentina es un polo de desarrollo en cuestión de atletismo. Se dice o se cree que para crecer o para dar el salto de calidad hay que irse a entrenar afuera.
Sí.
Germán Charaví lo entrenó muchos años con el padre. Joaquín Gómez hoy está haciendo martillo con el padre también. Algunos tratan de quedarse lo más que pueden, algunos toman la decisión de irse. ¿A vos cuánto te costó irte a Finlandia? Y también saber si te hubiera gustado irte antes, y si vos dependiera, te hubieras animado a ir antes.
Muy buenas preguntas. Yo creo que Argentina podemos hacer lo que queremos. Simplemente capaz que faltan capacitadores, como el papá de Charaví y el de Joaquín Gómez. Pero sí, si traer extranjeros a que aprendan otros argentinos, como en este caso, hoy yo estoy en Finlandia con Cari, porque él es finlandés y está allá, pero se está capacitando mucho Mauricio. En un futuro Mauricio sería el Cari argentino acá. Uh-huh. Entonces también la idea es que él quede como desarrollador de la jabalina después de que yo me retire, lo acompañaré, no sé. Pero bueno, también se invierte en su capacitación de aprender de Cari justamente. Entonces, por ese lado creo que sí, me hubiese quedado más acá, no me iría. Si tuviera que quedarme acá, me quedo. No me gusta irme a Finlandia, me gusta Argentina. Pero después, por el otro lado, sí, me hubiese ido antes también, sí. Ahora que tengo la experiencia que tienen en el Trances, empezando al dos años y cuatro meses llevamos con Cari, luego me preguntás si capaz que el momento que hubiese sido a los 18. A los 18 años, después del Mundial Juvenil, después de Londres, era el momento para irme. Porque ahora estoy reeducando, reaprendiendo muchas cosas que, bueno, lo estoy haciendo desde los 23 años ahora. Voy haciendo esa etapa que capaz que de 18 a los 20 lo hubiera hecho. Pero bueno, no me arrepiento. Me fui cuando me tenía que ir.
¿Cuál fue la mayor enseñanza y la diferencia entre Gustavo Osorio y Cari? Porque con Gustavo entrenabas de una forma, con Cari entrenabas de otra. Con Gustavo entrenabas en calor de una manera, con Cari entrenabas en calor de otra manera. Hay un cambio drástico.
Sí, son dos formas diferentes. Ni una está bien, ni una está mal. Pero en mi opinión son personas más humanas, podría llegar a decirte. En cierta forma, interpretan que sos un ser humano y que tenés sentimientos, que tenés emociones, que tenés decisiones, opiniones, que participás, que decidís vos qué hacer. Uh-huh. Y él te acompaña como entrenador. Obvio, cuando te equivocás, te marca, te equivocás. Claro. Pero sí te da la libertad de participar. Es tu vida y esto es porque te gusta. Son más liberales, creo, como todos los europeos, son más abiertos.
Entonces, te quitó presión,
en definitiva. Sí, entraba en calor también, en todo, en el día a día. Lo primero que me dice cuando lo conozco al loco, por ejemplo, era... Yo le digo, sí, la jabalina es mi vida. Cari, ¿no? Cari, jabalina, mira. No, me dice, está mal. Pará, este es el mejor de jabalina del mundo, ¿qué me está diciendo?
Claro.
Está loco. No, dice, lo mejor de tu vida sos vos y vos haces jabalina porque te gusta. Así que no te confundas, dice. Vos haces jabalina porque te gusta, haces lo que te gusta, sos afortunado. Y ahí empecé a entender que el loco era... Primero, vos tenés que ser feliz viviendo y después la jabalina aporta tu felicidad. Porque si te va mal la jabalina, te puede poner triste. Sí, tiene que seguir laburando más. Nada
tiene
más.
Que, vos el participaste en el Gran Prix Sudamericano el fin de semana en Concepción, primero y tercero.
Sí.
Y en otro momento de tu vida,
tercer
puesto tuviese.
O las marcas. O las marcas. Que no eran las que yo estaba buscando, o la que no estoy muy bien, no me salió y bueno, no salió. Pero eso no quiere decir que no entrené, que no lo dejé todo, que me partí con el frío, con todo, yo sé lo que hice. Entonces, bueno, no salió, no se dio. Y fue la misma experiencia cuando estuve en Río, en las últimas semanas previa a Río, me ayuda él para terminar de entrenar a Cari. En el último torneo tiré 72 metros. Dos semanas antes de los Juegos Olímpicos, 72 metros era ir a presentarme y salir. Era, ahora soy Brian, me voy. Entonces, cuando llego así, Karim dice, vos relajate, vos estás bien. Llego a lanzar, tiro 10 metros más. Entonces, esto es lo mismo. Yo ahora tiro 75, no me estoy encontrando, estoy lanzando horrible y te tiro 75. Antes lanzando muy bien, tiraba eso, ahora hago todo mal y tiro eso. Entonces, cuando me alinee, me acomode, cuando dan esa confianza, que estuve 7 meses fuera de las pistas por una lesión, que volví, muchas cosas, muchas emociones juntas, cuando me acomode, pueden ser 10 metros de vuelta y son 85 y ya es pase a un montón de cosas. Entonces es cuestión de esa tranquilidad, esa seguridad. Y la tranquilidad más grande es que entrené bien.
Sí.
Entrené bien y el trabajo se hizo y que va a salir.
Mencionás Río, los juegos, fue eso.
Sí, eso fue los juegos.
Claro, vos ahí estabas
en el
cambio que llegaste, no llegaste en tu
mejor
forma.
No llegaba bien, es más, el comentario era, sí, Toledo llega mal porque llega con 72 metros, era malo, honestamente. Uh-huh. Y era como te dije antes, era entrar a los juegos y salir.
Participar,
era decir, yo vine para que me vean que vine. Pero no, fue totalmente lo contrario. Y mientras no estaba seguro que fue así. Y era en abril lo mismo. Yo salí, me lo tomé tranquilo porque digo, bueno, tiré esto, no es lo que yo estoy para tirar mucho más, pero no se me dio. De otra manera, mi entrenador matándose de risa diciendo, bueno, ya está, la que viene. Y así ese positivismo de decir, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué tenés que lanzar así? ¿Por qué no? No existe. Él no se dio, punto. Es un día bueno, un día malo. Y cuando sale, pasa eso. A mí me pasó 2 semanas después, 10 metros más. Luego decís, pero ¿cómo mejoró tanto? No mejoré, siempre lo tuve, pero no me salía.
Ahora, si hubieses tenido esta forma de entrenar antes, como hablabas con Carlos, ¿hubieses sido mejor en ese momento, más relajado?
Nunca lo pensé.
Digo, por la presión de ese mensaje que vos tenías.
Seguro que sí, no tengo ninguna duda que hubiese sido mejor, sí. Pero no lo pienso porque, bueno, como ya pasó, ya está. Trato de vivir de lo que pasa ahora en adelante.
Claro.
Pero sí, seguramente que sí. Capaz que estaría mucho más tranquilo. O me hubiese puesto angustiado menos veces. No sé, después de Londres estuve muy mal mucho tiempo, entonces capaz que tendría menos golpes, pero sí.
Aprendió a disfrutar el señor Toledo, eso es lo que me da la impresión a mí en esta charla y en un montón de cosas. Disfruta más, pero hay un momento que no sé si va a disfrutar.
No.
Hoy va a ser largo el cuestionario, hoy va a ser picante. No va a tener 3-4 nada más, va a ser...
Para que necesito...
No sé, Brian, si querés salir, correr, tocar un poquito.
Es bravo, voy.
Es bravo, esto lo hacemos cada martes.
Hoy entrené para venir más liviano.
Se llama Tibios Afuera, lanza, entrena, prepara. Es una lista de preguntas que, como decimos, es ecléctica, tiene.
La voy pensando, por ejemplo, hoy hacía pasada, entre pasada y pasada decía esta.
Claro, es inspiración pura. Inspiración pura de Javier Lanza. Y tiene preguntas de la vida complicadas.
Duras.
Y después otras preguntas que parecen no ser complicadas, pero que esconden siempre trampa. ¿Eh? Bien. ¿Vamos a arrancar?
Para mí ya en la primera va a ser distinto a todas las respuestas que tuvimos.
Vamos a ver.
La primera es tranquila igual.
Sí.
Tranquila.
Viene de todo un poco. Hay familiares, hay de la vida.
Ah,
hay
pero igual estás tranquila.
Vamos a arrancar con Javier Lanza. Toledo, ¿está listo? ¿Está preparado?
Estamos listos.
Vamos, Lanza.
¿Papá o mamá?
Mamá.
Bien. No falla, ¿eh?
Hasta ahora siempre es mamá.
Siempre vamos, mamá.
¿Qué más?
¿Batata o membrillo?
Membrillo.
No. ¡Epa!
¡Epa! Una grieta.
¡Epa!
Me quiero morir.
Atención, membrillo. Yo voy a agregar una cláusula a esa pregunta.
¿Chocolate?
No, quiero preguntar si el queso dulce de batata o membrillo es queso más fresco o más Mar del Plata, más saladito.
Mar del Plata.
¡Ah, mira! Mira, membrillo y Mar del Plata. Sí, atención. Bien.
La voy a hacer, la próxima la anota.
Sí, es como el apéndice.
Mis monos que están escuchando lo anotan.
La nota. Seguimos, a ver. Mirá la música que hay, me vuelvo loco.
¿Una banda de música?
Queen.
Bien.
Mirá que era.
¿Un partido histórico que te hubiera gustado jugar y quién serías?
¿De fútbol?
De lo que sea, del deporte.
No recuerdo mucho, fue un mundial en el que Ayala se tira a tapar una pelota y entra y es gol en contra. Y que lo mataron.
La final de la Copa América del 2007.
América. Bueno, ah, es verdad.
Que lo mataron, pobre. Y el loco. Nada, quisiera estar ahí.
¿Mirá?
Hubieras querido ser Ayala.
Sí.
Aunque vaya la pelota adentro,
sí,
para sacarla.
Le voy a... Lo que sea, pero sí estar en lugar de él. Porque el tipo se tiró dejando todo y fue sin querer. Pasa, un error. Pero sí lo mataron. Yo me acuerdo que era chiquito y me dolía que hablen mal de él.
Le voy a mandar este audio al ratón Ayala.
Sí.
Ya habíamos hablado.
¿Lo conociste, ratón?
No, nunca.
Ya hicimos que Pato Lustó converse con Andrés Calamaro. Ahora
vamos a
me parece
con
que...
Brian y el ratón allá.
Sí.
Tenés que, o sea, no sé si cuál es el souvenir de Brian, una jabalinita.
Sí, claro. Te regalan una jabalina entera, es un quilombo.
No, la camiseta no le regalan.
Es como cuando a Palermo le regalaron el arco, claro, ¿viste? Que no sabían dónde ponerlo.
¿Qué te regala, Brian? ¿Una jabalinita?
Te regala una jabalina.
No, una camiseta que uso de la selección.
Y a mí la jabalina en el dos ambiente no me da. No llego.
Sale por la ventana.
Claro.
¿Tu comida favorita en Finlandia?
En Finlandia, el pollo con arroz, no hay mucho.
Se me cayó.
No hay mucho, no.
Claro, ¿cómo se dice en finlandés pollo con arroz?
No sé.
¿Una palabra en finlandés?
Moi. Hola.
¿Milanesa con puré o con papas fritas?
La milanesa con puré.
Bien.
¿Es verdad que sabe decir chau en finlandés también?
Sí. Moi, moi.
O sea, moi es chau y hola y moi, moi es chau.
Dos veces, lo mismo.
Extraordinario.
¿Tu película favorita?
Señor de los Anillos.
¿Un superhéroe?
Superman.
Si fueras una chura... ¿Del asado cuál serías?
La rueda.
¿La de...
¿La morcilla?
¿La morcilla o...?
No. Una chura.
Es parecido al chinchulín.
Ah, no, ah,
claro, sí. Bien. Sí. Como una especie, es una especie de chinchulín.
Sí, pero como una rueda.
Sí, ya sé cuál.
Sí.
¿Tu seguidor más famoso o más raro de Instagram?
Yelena.
¿Cómo Yelena?
Pero sin Valleva.
De pie, señores.
Sí, o a veces me parece raro que vea las cosas que pongo, porque pone me gusta o manda algún mensaje, alguna publicación de algún torneo.
Claro, me gusta. Y Yelena, me gusta, me encanta.
La mejor.
Y Eleni Sinbaileva, estamos hablando.
Saltadora de garrocha de la historia de la
historia. Sí, una figura estelar. Bueno, está bien, manda like, es buena,
es buena. Buena pregunta esta, ¿eh?
Sí, muy bien, Lanza, está fino. A ver.
¿Jan Celesny o Juan Román Riquelme?
Y me mataste, pero... Juan Román Riquelme.
Mirá cómo tiró la jabalina por la ventana en
porque,
dos minutos.
Pero porque involucro todo, ¿no? La pasión, lo argentino, todo. Ya salí en el checo y no deja ese palco como todos los nórdicos.
Bien, me gusta. En cambio, Román tiene el asado, bien. Tiene otras cosas.
Lo mejor y lo peor de Brian Toledo.
el mal humor es lo peor y lo mejor es que nunca me rindo.
Bien. Vas al supermercado y tenés que comprar un producto de limpieza solo. ¿Cuál elegís?
Detergente.
Vamos, acá viene otra vez, dice. El de la botita, ese que dice que dura mucho, o uno random.
Lamentablemente, el que agarre, yo pienso que ninguno va a funcionar, le pongo mucho igual. Después, no sé cuál.
No, pero no dura, sí, no dura, no dura.
De verdad, yo también le más me gusta que haga espuma.
Sí, a mí también. De verdad, me gusta que haga espuma.
Cuando no hace espuma, siento que no está limpiando.
¿Un gusto de helado?
El vainilla.
Rarísimo.
Un té con leche.
Vainilla.
Raro. Bueno. ¿A quién te pareces físicamente? ¿A un famoso?
No, no sé.
¿Nunca te dijeron? ¿Pareció a alguien?
¿Sos parecido?
Capaz que sí, pero no.
Al lobo de...
El lobo de Crepúsculo.
Algo que haces que te dé vergüenza.
¿Que me dé vergüenza hacerlo?
En la cotidiana, claro, puede ser.
Canto bajo la ducha.
No sé, vas a salir, estás en un hotel y te robas algo.
No sé si va a quedar bien, pero vivo en bola en mi casa.
Sí, los boxers se los olvidan los hoteles.
Si los boxers los tienen todos los japoneses, olvídate.
Eso, por ejemplo, si no lo haría a ningún lado. Por ejemplo, cuando estoy con Mari que viajamos, en comodidad eso, que siempre tengo que andar como más vestido.
Hay que tener cuidado. Yo tengo un amigo que tenía la misma costumbre, eso de grabar.
Me da vergüenza.
No voy a decir el nombre, pero mi amigo hacía lo mismo que Brian y un día planchando. Planchó y se
quemó.
De verdad, esto es verdad lo que
esa pielcita así se puede
cuidado, Brian, ojo. La heladera, viste.
No plancho.
Cuidado, no te vas a agarrar con la puerta de la heladera.
Tu mejor patada como número 2.
¿Cómo patada? Mi mejor amigo, sí. Federico, el mejor amigo, sí, el padrino del hijo. Él jugaba de 11, de punta, y lo bajaba en la gamba, en el cuádriceps.
Arriba de la rodilla, roja directa.
Fue
roja, sí. El cuádriceps queda arriba de la rodilla.
Era mi mejor amigo, íbamos a la escuela juntos, todos jugábamos la pelota. Me acuerdo que él, rápido, la tiraba larga y corría. Claro. Pasó la primera, la segunda, acerco, le digo, Fede, me pasaba de vuelta. Y, ¿qué? Bueno, listo, cuando vine así, lo bajé, casi nos agarramos las piñas y todo. Y después el otro día nos sentábamos juntos en la escuela igual. Nos sentábamos juntos en la escuela porque era mi mejor amigo, pero cuando jugábamos nos matábamos.
Bien ahí.
Tu figura favorita de la farándula. El mío es Dani Gómez Rinaldi, por ejemplo.
Polino.
El de él es Polino. ¿El tuyo?
Un famoso argentino.
Pío Zule, Ricky Ford.
Puede ser Tinelli, Susana, Moria, Sana. Mirta.
Mauri no sé. Ya sabe.
A ver,
capaz que me olvido.
¿Puede ser Mauri? ¿Alguna famosa?
Beto Casella.
Beto Casella.
Le vuelvo loco a Mauri con las cosas de Bendita. ¿Sí? ¿Verdad?
Sí. Beto Casella es un capo.
Está fácil. Messi o Ginóbili.
Messi o Ginóbili. Messi.
Bien. Pará, algo de Messi. Una opinión de Messi. ¿Qué te parece Messi?
Y que el tipo se banca todo y deja todo siempre. Aunque como deportista me puedo poner ese lado, ¿no? Que cuando te pegan a veces esas cosas llegan y él piensa, nada, no importa. Yo creo que sí le importa mucho y le pesa mucho. Y el tipo se sigue poniendo a hacer blanca y no tiene problema en volver. Y sabe que lo que van hablando de él. Porque el tipo erra un tiro libre y como yo tiro 70 metros a jabalina. Entonces voy a decir, no quise tirar 70 metros, pero bueno, a veces no sale.
¿Te gustó el otro día que se enojó acá en el aire del Club
94? Sí, me gustó porque tenía razón y está bien que dé su opinión de que le duelen las cosas.
Bien ahí.
¿Disciplina del atletismo que nunca harías en tu vida?
Fondo. No correría como el del ojo, no. Perdón, Dami, pero...
Sí, no. yo lo recibo cada día diciéndole, corren los cobardes.
Yo no entiendo cómo corren. No, lo admiro, pero digo, ¿cómo corren? Yo lanzo un lanzamiento, sí, ya está, me duele largo, pero este loco, el ácido láctico, después no sé de cuánto... Y siguen, ¿viste? Nosotros somos masoquistas, pero son súper masoquistas. Entonces ya hasta ahí no llego.
Bien ahí.
¿La correra del Cenar o la de Marcos Paz?
La de Marcos Paz.
Bien. ¿Cari o Gustavo Osorio?
Cari.
Bien. Uf. ¿Un deportista argentino para salir de joda?
Tenés que elegir a uno y si me voy de joda. Podés conocerlo, no conocerlo.
Para salir de joda, dos, pueden ser dos.
Dos.
Charavilio y Lauro.
Lauro,
no quiero decir que realizamos varias fiestas de Clarín y tiene su fama.
Bueno, pasó.
Pasó el programa de Toledo. Aplausos, señores. Brian, querido, un placer para nosotros que
hayas estado acá.
Nos divertimos mucho, aprendimos un montón, la verdad. La gente va a tener la posibilidad de escuchar, obviamente, la nota de Brian en Spotify. La vamos a subir hoy para todos los que quieran escucharla. Obviamente va a estar aquí siempre el espacio abierto para vos. Y estamos, somos hinchas tuyos, hermano.
Muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo, por la buena onda, y la pasé muy bien.
Señoras y señores, Brian Infinito Toledo, el lanzador de jabalina, la bestia, desde Finlandia directamente a Palermo.
Estoy cansado.
Lanza, terminó muerto, se exigió, no es para cualquiera estar a la altura del físico.
Era buena pregunta, en serio, una pregunta que te hacía pensar.
Viste que te ablanda en una y después...
Messi o Ginobili y Santos Grosso, pero después, bueno,
después te tira membrillo batata como para que te relaje y te manda otra acá.
Tengo el brazo acá, no puedo más.
Señoras y señores, nos vamos de la entrevista con la misión de contactar al señor Ratón Ayala con Brian Toledo. Gracias, Brian.
Gracias a ustedes, chicos.
Lujazo, señores. Hacemos música con Lucas Jaquet y venimos con más Enganche Radio en el Club 947.
Infinito y más allá.
Girl, I was made.